Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 4 de abril, que es Sábado Santo, Jesús está en el sepulcro. Sábado Santo, de alta ocupación hotelera. Los hoteles están al 85% y la gasolina está a 1,08 euros. Con lo cual, bueno, pues la operación retorno nos va a costar más dinero. Hoy no hay celebraciones, Sábado Santo. Ayer, Viernes Santo, sí las hubo, el oficio de Viernes Santo. Y esta vez las autoridades israelíes sí le dejaron al cardenal Pizzaballa ayer viernes, que es el patriarca latino de Jerusalén, celebrar los oficios de Viernes Santo en el Santo Sepulcro, junto al Calvario, en el lugar en el que estaba la cruz de Jesús. Después de la reacción internacional, porque no le dejaron a Pizzaballa entrar en el Santo Sepulcro el domingo de Ramos, el domingo pasado, pues la presión que ejerce el gobierno israelí sobre los cristianos ha disminuido. Al menos, ya digo, ayer Pizzaballa, bueno, un grupo muy reducido, Pizzaballa y algunos frailes pudieron celebrar los oficios de Viernes Santo. De todas maneras, cuando se apaguen los focos, cuando haya menos presión internacional, porque lo cierto es que después de lo del Domingo de Ramos hubo una reacción muy contundente de varios países, entre ellos España, cuando se apaguen los focos, pues continuará esa presión que protagonizan fundamentalmente los colonos. Los colonos presionan para que Jerusalén sea una ciudad solo judía. Siguen presionando a los colonos para echar a los cristianos y a los musulmanes de Jerusalén. Y todo esto con la pasividad, cuando no con la complicidad, de las autoridades israelíes. Jerusalén, ayer, hoy, es una ciudad desierta, como nos contaba aquí en COPE María Ruiz.
La ciudad vieja, que es el corazón de Jerusalén, está vacía, cerrada, y es un paisaje desolador. Aunque no estamos encerrados nosotros, porque están cerrados los comercios, las iglesias, los lugares de culto, esta tristeza y desolación te entra en el alma poco a poco y va minando el espíritu.
Así está este Sábado Santo Jerusalén. La presión que ejerce la autoridad israelí, pues hace que muchos cristianos opten por salir de Tierra Santa. Desde hace 20 años, por ejemplo, en Cisjordania, esa presión ha provocado un exilio masivo. Cisjordania es el territorio palestino que está al este de Jerusalén. En Cisjordania, por ejemplo, en Cisjordania, hace un siglo había un 10% de población cristiana. Lo que ha sucedido en el último siglo ha provocado que en este momento los cristianos en Cisjordania, es decir, los cristianos en buena parte de Tierra Santa, solo representen el 1%. Desde que comenzó la guerra, no la de Irán, sino la guerra de Gaza, la situación se ha vuelto muy complicada para los cristianos de Belén, por ejemplo, pueblo que está en Cisjordania, para los cristianos de Taibé, que es un pueblo muy chiquitito que hay en Cisjordania, que tiene una población, todo el pueblo son cristianos. Bueno, pues la presión que están ejerciendo los colonos judíos sobre ese pueblo es brutal. La presión es la presión de los colonos, que, ya digo, actúan con la complacencia de las autoridades israelíes. Precisamente ayer León XIV mantuvo una conversación con el presidente de Israel, Isaac Herzog, que le pidió el Papa que abriese canales de diálogo. Ayer se celebró en Roma el tradicional Via Crucis del Viernes Santo. Ya sabes que se celebra, y si no lo sabes te lo cuento yo, delante del Coliseo. La novedad este año es que el Papa ha podido llevar la cruz. Papa es un hombre joven, sus predecesores, cuando ya se van haciendo mayores, pues no pueden llevar la cruz. Ayer el Papa llevó la cruz. Y en las meditaciones que el Papa escuchó y que el Papa encargó a un señor que se llama Francisco Patton, un señor fraile, que ha sido el custodio de Tierra Santa hasta hace un año. El custodio de Tierra Santa es la persona que lidera a los franciscanos en Tierra Santa. Los franciscanos tienen una gran presencia en Tierra Santa. O sea, es muy simbólica. Es muy simbólico este encargo que le ha hecho el Papa a Patton para que sea él el que redacte las meditaciones del Vía Crucis. Bueno, pues en la primera estación, ya en la primera estación, el Papa ha escuchado cómo Patton recordaba la grave responsabilidad que tienen los que comienzan una guerra.
Ci ricorda che ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto, ma anche il potere di avviare una guerra o di terminarla, il potere di educare alla violenza.
Los que tienen responsabilidad tendrán que responder ante Dios de lo que hacen, tendrán que responder de la de lo que han hecho al comenzar una guerra y al terminarla. Claras palabras en referencia a lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Netanyahu en Oriente Próximo. Este viernes, por cierto, Irán ha derribado dos cazas F-15. Son los primeros aviones que derriba Irán desde que hace ya cinco semanas comenzara la guerra. De los dos pilotos que iban en esos cazas, uno de ellos ha sido rescatado. Se busca al otro piloto. Irán ha ofrecido una recompensa a quien encuentre al piloto que está perdido.
Querido y valiente pueblo, si capturan a un piloto o a los pilotos enemigos y los entregan a las fuerzas de seguridad o militares, les otorgaré una valiosa recompensa.
Bueno, pues ahí está la televisión iraní ofreciendo una recompensa a quien encuentre al piloto estadounidense. Claro, los estadounidenses están buscando a ese piloto. Le han preguntado a Trump si esto va a tener consecuencias para las negociaciones y en declaraciones a la NBC, Trump ha dicho que no.
Big picture, it doesn't appear to change anything about his view of the war long term. I asked him whether the events of today would affect any negotiations that might be going on with Iran, and he said no, not at all. And he said,
le hemos preguntado a Trump si esta situación creada por el derribo de los aviones va a cambiar la situación de la guerra a largo plazo, y ha respondido no, no, no. No son palabras que haya de las que haya sonido de Trump, son palabras que ha pronunciado Trump para un periodista de la NBC. Esta semana, como ya sabes, se ha producido la esperada comparecencia de Trump, la madrugada del miércoles al jueves. Hay quien pensó incluso que esta comparecencia iba a significar que Trump anunciase el final de la guerra, pero lo que dijo Trump, lejos de asegurar que la guerra está cerca de acabarse, aseguró Trump que faltan dos o tres semanas para que los Estados Unidos alcancen sus objetivos. Y dijo que ahora el objetivo era bombardear plantas de generación eléctrica y devolver a Irán a la edad de piedra. En su comparecencia del miércoles, Trump no explicó cómo piensa abrir el estrecho de Hormuz. Se limitó a decir que la reapertura no es un problema de Estados Unidos, que es un problema de todos los países que se benefician de que por ahí pase el petróleo. Trump sigue sin saber cómo salir de esta ratonera en la que se ha metido él solito, empujado por Netanyahu. Si intensifica los ataques, que de momento es lo que está haciendo, y si además realiza un desembarco terrestre, la guerra será larga y más sangrienta de lo que lo ha sido hasta ahora. Esa es la opción A. La opción B es retirarse. Claro, pero si en este momento se retira, deja a Irán con 440 kilos de uranio enriquecido y con el control de importantes vías marítimas, con un Irán, si se retira, crecido, porque ha sido capaz de resistir a Estados Unidos. Irán en este momento tiene más bazas que Estados Unidos. El régimen de los ayatolás tiene poco que perder después de lo que ya ha perdido, y sin embargo Trump tiene mucho que perder. Recordemos que Trump prometió que Estados Unidos no entraría en más guerras. Ayer la CNN contaba que, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Irán tiene todavía la mitad de su arsenal de misiles intacto y miles de drones disponibles. El índice de aprobación de Trump en Estados Unidos está en mínimos históricos. El galón de gasolina ha llegado a los $4. Un galón de gasolina, un galón son prácticamente 4 litros. Claro, Israel lo que quiere es que Trump apueste por continuar la guerra y por intervenir. Como estamos en la radio, no te puedo enseñar un mapa, pero te puedo ayudar a imaginar ese mapa. Vamos a situarnos en el estrecho de Hormuz, que ya sabes dónde está, porque llevamos semanas hablando del estrecho de Hormuz. Irán domina buena parte de ese estrecho. Israel quiere que Trump siga atacando, que ataque algunas islas que están en la bolsa. Pensemos que el estrecho de Hormuz es la boca de una bolsa. Bueno, pues dentro de esa bolsa de agua hay algunas islas y Israel quiere que, por ejemplo, Estados Unidos ataque con tropas la isla de Harg. Es una isla de la que hemos oído hablar mucho, que está a 25 kilómetros de tierra y es una isla muy importante porque es la isla donde se produce prácticamente todo el petróleo de Irán. Israel quiere que Netanyahu golpee esa isla y golpee otros puntos. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Claro, esto, ya digo, empantanaría a Estados Unidos en una guerra de la que sería más difícil todavía salir. Israel, por su parte, en los últimos días, en esta Semana Santa, ha avanzado y quiere convertir al sur de Israel, de Líbano, quiere convertir al sur de Líbano en una especie de Gaza. Israel ha anunciado que va a establecer una zona de seguridad de 30 kilómetros al sur del río Litani. Tampoco, ahora te puedo enseñar un mapa, estoy hablando de la franja de Gaza, nos vamos hasta Israel, frontera norte. Israel tiene frontera con el Líbano, frontera norte del Líbano. Por encima de la frontera norte de Israel, frontera sur del Líbano, hay una franja de terreno de 30 kilómetros hasta el río Litani. Cuando uno mira el mapa, son dos rayas. La raya de la frontera y la otra raya, que es el lío. Israel quiere destruir todas las casas que hay en esa zona y quiere impedir la vuelta de 600.000 personas. Ahí hay pueblos que son pueblos chiitas, pueblos algunos favorables a Hezbollah, pero también hay pueblos suníes y también hay pueblos cristianos. Yo estuve hace un año, algo más de un año, en esa zona y no todos los que viven ahí son de Hezbollah. Pero claro, Netanyahu ya se ha acostumbrado a colonizar territorios que no le pertenecen y a disponer de la vida de centenares de miles de personas. Hasta 5 veces en la historia, en su corta historia, Israel ha invadido el sur del Líbano. Y hasta 5 veces ha tenido Israel que retirarse del Líbano. Parece que tanto Netanyahu como Trump no tienen presente la reciente historia. En el caso de Netanyahu no tiene presente lo que sucedió en el Líbano y Trump no tiene presente lo que sucedió en Irak o lo que sucedió en Afganistán. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. La nave Orión ha abandonado ya la órbita terrestre Artemis 2.
Sí, la ha abandonado ya y se dirige a la Luna. La tripulación se prepara para el sobrevuelo al satélite el próximo lunes, donde documentará cráteres y formaciones geológicas clave para comprender el origen, por ejemplo, del sistema solar.
Cascos azules.
Al menos 3 de ellos han resultado heridos, 2 de ellos graves, en otra explosión en el sur del Líbano. En los últimos días, hasta 3 miembros de la misión de paz de la ONU han fallecido allí en el Líbano.
Cuba.
El gobierno cubano ha indultado a más de 2.000 presos. Explican que es un gesto solidario, humanitario y soberano, y lo enmarcan en el contexto de la Semana Santa. A mediados de marzo ya se anunció la excarcelación de otras 51 personas.
Podemos.
La formación morada concurrirá junto a Sumar e Izquierda Unida a las elecciones bajo las siglas Por Andalucía. El acuerdo ha llegado tras 10 horas de reunión. La lista estará encabezada por Antonio Maillo.
El Hierro.
Un cayuco con 159 personas ha sido rescatado cerca de la isla. 30 eran mujeres y 4 menores de edad. Los migrantes a bordo eran de Senegal, de Mauritania, de Gambia, de Costa de Marfil y de Nigeria.
6:16, nos vamos hasta Washington para que nuestro corresponsal David Landete nos cuente las últimas noticias que tenemos de esos dos cazas estadounidenses que ha derribado Irán.
El caza estadounidense fue derribado en el sur de Irán y esto ha provocado consternación en la Casa Blanca y una gran preocupación, porque solo hace 2 días el presidente Trump salió a decir en un discurso en horario de máxima audiencia que todo estaba controlado, que la campaña era un éxito y que, de hecho, quedaban pocos días. Esta es, sin embargo, la primera vez desde el inicio de la guerra que un avión tripulado de Estados Unidos cae por fuego el enemigo dentro del territorio iraní. También después de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijera que las armas antiaéreas de Irán estaban completamente neutralizadas. El aparato era un F-15E, modelo biplaza, y se ha rescatado a uno de los dos tripulantes.
Y el Papa León XIV ha participado, ha presidido el Via Crucis en Roma, un Via Crucis donde se han escuchado críticas a quienes comienza la guerra. Eva Fernández.
Mientras León XIV cargaba con la cruz, se leyeron las reflexiones de Francesco Patton, hasta el año pasado custodio de Tierra Santa, en cuyos textos se encontraban muchos paralelismos con las guerras de la actualidad. Recordando a la Virgen María en el Calvario, se rezó por quienes sufren torturas y penas injustas. El Papa siguió con mucho recogimiento el Via Crucis, que concluyó con una oración de San Francisco.
Omnipotente eterno.
Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en la Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén.
Per tutti i secoli dei secoli.
En la jornada de hoy sábado, el Papa tan solo presidirá la vigilia pascual a última hora de la noche. Durante la ceremonia, el Papa bautizará a 10 catecúmenos.
Via Crucis en Roma, procesión del silencio en Toledo, tambores en Cuenca. José Luis Hornillos, buenos días.
Buenos días, ha sido una noche de contrastes en Castilla-La Mancha. En las estrechas calles de Toledo, procesión del silencio, solo roto por el canto del miserere. Y si Toledo es silencio, Cuenca es estruendo, y el más singular es el camino del Calvario, popularmente llamado Las Turbas, que ha recorrido las cuestas del casco histórico entre clarines, tambores y una participación que ha vuelto a ser multitudinaria. Y liturgia sonora es lo que representa el tambor, sobre todo en la provincia de Albacete. En la capital, en Hellín, en Tobarra, es una práctica heredada, transmitida durante generaciones y seña de identidad local.
En Zaragoza, el Santo Entierro. Laura Hernández, buenos días.
Buenos días. El Viernes Santo es diferente en Zaragoza por la procesión del Santo Entierro. Es la más larga de España y una de las más completas y antiguas. Está organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo. Y la organización no es fácil, porque en ella participan casi todas las cofradías de la ciudad. En esta procesión se concentran más de 5.000 instrumentos musicales, en su mayoría tambores, bombos y timbales, y se puede ver de principio a fin la pasión Pasión de Cristo entera, desde la entrada de Jerusalén, pasando por la Santa Cena, el prendimiento o el dolor de la madre. Y de madrugada han procesionado la Soledad y a las 11 de la mañana las Esclavas de María. Además, la Cofradía del Santo Sepulcro es un referente histórico y espiritual de la Semana Santa en Aragón, la más antigua de España, con más de 800 años de tradición, procesiona centrada en la contemplación del Cristo yacente y la Sábana Santa este sábado por la mañana.
La Cofradía del Rico de Málaga lleva 3 siglos liberando un reo cada Semana Santa. Ramón Barea es hermano mayor de la cofradía.
Detrás de esta historia, de esta tradición, hay el rostro de una persona que es enormemente emocionante cuando el Consejo de Ministros de Indulto y la cofradía va a comunicarle que efectivamente se ha producido un indulto y cómo vemos cómo aquello que ocurrió queda atrás y se van incorporando al día a día de la sociedad.
27 indultos han sido solicitados este año por parte de las cofradías españolas y 6 han sido concedidos por el gobierno. Uno de los presos que han sido liberados ha sido liberado en León gracias a la solicitud de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón. Juan José Tubilla es su responsable.
La cofradía tiene la vocación del perdón y una vez que se ha concedido el indulto, la cofradía pues trata de colaborar en todas las necesidades que tengan en esos días, pues si son gente de fuera, tenerles acogidos, un seguimiento para colaborar con ellos.
La historia de los indultos en Semana Santa tiene su origen en el siglo I. Federico Fernández de Buján es catedrático de Derecho Romano por la UNED.
El origen histórico más remoto procede del relato evangélico de la liberación de Barrabás frente a Jesús. El Evangelio de Mateo dice: en la fiesta el procurador concedía la libertad a un preso. Pilato, queriendo contentar a la muchedumbre, soltó a Barrabás y condenó a Jesús.
Y continuamos pendientes de la misión Artemis II, que tras superar algunos problemas, continúa su ruta hacia la Luna. David Casado, buenos días.
Buenos días. Los 4 astronautas que van a bordo de la cápsula Orión siguen acercándose a la Luna. Están ahora mismo, según la última actualización de la NASA, a 160.000 kilómetros de la Tierra y a unos 257.000 kilómetros de distancia de la Luna. Están pasando por momentos difíciles como los problemas de comunicación iniciales o el fallo en el inodoro, pero afortunadamente han logrado sobreponerse y arreglarlos. Eso sí, están viviendo momentos únicos, como nos cuenta uno de los astronautas, Reif.
Definitivamente estamos al 100% de camino a la Luna. Nos miramos los unos a los otros pensando, sé que Estados Unidos ya lo hizo entre 1968 y 1972, pero es increíble que podamos concentrar nuestras mentes en algo y lograrlo. Es un logro técnico asombroso.
Este vuelo tripulado, el primero en 54 años que tiene como destino la Luna, tiene previsto este lunes sobrevolar precisamente el satélite, pasando por su cara oculta, todo ello antes de que el martes ya inicien el viaje de regreso a casa. Una misión en la que, si todo va según lo previsto, para el 9 y 10 de abril los astronautas regresarán a casa. Todo esto sí, Fernando, forma parte de una misión mucho más ambiciosa que tiene como objetivo construir una base lunar para finales de 2028.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo?
Hoy, cuarto concierto de Rosalía en Madrid.
La tierra y el cielo. Primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto de un beso
de la. Yo me comería tranquilamente unas sardinas o unos boquerones buenos, fritos, pues un plato delicioso. Ahora, ojo, porque en el Mediterráneo cada vez hay menos sardinas y menos boquerones. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque un estudio del Instituto de Ciencias del Mar y del Instituto Español de Oceanografía dice que los atunes ya no comen o comen menos sardinas y boquerones, y lo que están comiendo son jureles, que también están muy ricos los jureles. Joan Jiménez es científico titular del Centro Oceanográfico de Málaga. Joan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se ha acreditado esto de que los atunes están comiendo menos sardinas y boquerones y más jureles? ¿Esto cómo se investiga, cómo se constata?
Sí, pues mira, teníamos la suerte de que habían dos estudios históricos, uno en el 1989 y otro en los años 2012-2014, que ya habían estudiado la dieta. Es decir, habían cogido los estómagos de estos atunes y habían estudiado lo que estaban comiendo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue reevaluar esa dieta en los años 2018 y 2019. Entonces, con toda esta serie temporal de datos, hemos visto que se ha producido esta reducción en el consumo tanto de la sardina como el boquerón, y estas dos especies han sido reemplazadas por el consumo de jureles, como decías.
¿Y por qué hay menos sardinas y menos boquerones en el Mediterráneo?
Pues a ver, seguramente no es solo un único motivo, pueden ser varios problemas que se están sobreponiendo unos a los otros, pero principalmente uno sería la sobreexplotación pesquera, que se da en el Mediterráneo, pero también otros problemas sería, por ejemplo, el aumento de las temperaturas debido al cambio climático, que todo eso está haciendo cambiar la comunidad del mar Mediterráneo, y otros factores también, se baraja algunos parásitos, la contaminación, entre otros.
¿Y por qué el jurel resiste más? ¿Tiene más capacidad de adaptación?
Sí, es decir, todas las especies no actúan de la misma forma en los ecosistemas, y entonces hay unas especies que le llamamos las ganadoras y otras las perdedoras, y el jurel parece que las características presentes del mar Mediterráneo le son más favorables y, por tanto, en comparación con la sardina y boquerón, son más accesibles para estos atunes rojos.
O sea que vamos a ver una importante modificación de la fauna del Mediterráneo.
Y el mar Mediterráneo está en constante cambio y, por tanto, es importante este monitoreo continuo de diferentes especies para ver cómo afectarán diferentes amenazas a la progresión de estas comunidades marinas.
O sea, es como una alerta, ¿no? O sea, la situación de algunas especies nos alerta de un cambio importante.
Sí, exacto. Los depredadores, lo que le llamamos superiores, es decir, los que se encuentran arriba de la cadena trófica, son como unos organismos centinela, es decir, los cambios que vemos en ellos es como una alarma que nos informa de las cosas que están pasando en todo el ecosistema en general.
Pero claro, esto es difícil revertirlo, ¿no? O sea, es decir, volver a tener un Mediterráneo con más sardinas y con más boquerones no va a ser fácil.
No es fácil. Lo que pasa es que podemos ayudar a esta recuperación a través de algunas vedas temporales, algunas reducciones de las capturas para intentar recuperar estos stocks que están sobreexplotados. Es decir, hay algunas cosas más difíciles de cambiar, es decir, revertir el cambio climático es complicado, tenemos que hacer acciones hacia ello, pero es complicado, pero hay otras más fáciles de actuar, como sería eso, la gestión pesquera de los recursos para revertirlo. Por ejemplo, en el Cantábrico, el boquerón también estuvo sobreexplotado durante mucho tiempo y debido a una gestión de los recursos se ha ido recuperando. Entonces, sí que hay esperanza de que podamos, tanto que haya alimento para los atunes como boquerones y sardinas para nosotros, para nuestro consumo.
O sea que lo razonable y lo responsable es consumir pescado de piscifactoría.
No bien, ya que no toda la acuicultura, es decir, la piscifactoría, es sostenible, ya que para alimentar a esos peces también tenemos que pescar animales salvajes. Por tanto, esos peces que están en granjas, en el mar, también se alimentan de peces que tenemos que capturar. Ya. O sea que no toda la acuicultura es 100% sostenible.
Pero si nos gusta el pescado, entonces, ¿qué hacemos para hacer un consumo sostenible?
Bueno, como todo en la vida, hay que tener un equilibrio y hay algunas especies que están en mejor estado de conservación que otras. Por tanto, mantener un consumo equilibrado y, sobre todo, algunas stocks que están muy sobreexplotados, quizá dejarlos de pescar un poquito para dejarlos respirar y que esos stocks crezcan y que en un futuro podamos volver a consumir lo mismo que consumíamos anteriormente.
Bueno, pues con eso nos quedamos. El Mediterráneo está cambiando, cada vez hay menos sardinas y boquerones. Joan Jiménez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Vamos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual valiente!
Que te llevan.
¡Dale! Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este sábado 4 de abril, Sábado Santo, Jesús está en el sepulcro. Tenemos por delante un día con subida de las temperaturas, alguno empezará ya el retorno a casa, la ayuda para los combustibles, bueno, pues prácticamente se ha disuelto ya con el precio que tenemos de la gasolina. Se está buscando un piloto. Por primera vez desde que comenzó la guerra en Irán, Irán ha conseguido derribar dos aviones, dos F-15 estadounidenses, dos aviones de guerra. Uno de los pilotos de esos aviones ha sido rescatado, el otro se encuentra en paradero desconocido. La televisión iraní ha anunciado una recompensa de $75,000 a quien encuentre en Irán al piloto.
Querido y valiente pueblo, si capturan a un piloto o a los pilotos enemigos y los entregan a las fuerzas de seguridad o militares, les otorgaré una valiosa recompensa.
Por su parte, le han preguntado a Trump si la desaparición de este piloto significa que se ponga fin a las negociaciones. Ha dicho que no. Claro, el problema es que no sabemos qué negociaciones hay en marcha. Que se supiera hasta el momento, no había negociaciones. Y ayer en el Vaticano se celebró el tradicional Via Crucis de Viernes Santo en el Coliseo. El Papa, que es un hombre joven, que está joven, cargó con la cruz en todas las estaciones. Y en la predicación que acompañó a ese Via Crucis, se denunció a los responsables de haber comenzado y no terminado guerras.
Ci ricorda che ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto, ma anche il potere di avviare una guerra o di terminarla.
Toda autoridad tiene que responder ante Dios de comenzar una guerra o determinarla. Eso es lo que decía esa meditación del Via Crucis preparada por el padre Patton. El padre Patton es una personalidad importante porque fue hasta el año pasado el comisario de Tierra Santa. Los franciscanos que están muy presentes en Tierra Santa, bueno, tienen a alguien al frente de esos franciscanos. Y es una persona que tiene mucho relieve. El Papa, en un gesto muy significativo, le ha encargado al padre Patton esas meditaciones y en esas meditaciones se le pidieron responsabilidades, se le recordó a las autoridades que responderán ante Dios por comenzar y por acabar o no acabar una guerra. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. La nave Orión ya ha abandonado la órbita terrestre.
Y se dirige ya a la Luna. Está ya a más de 100.000 millas de nuestro planeta. La tripulación se prepara para el sobrevuelo al satélite del próximo lunes, donde se documentarán cráteres y formaciones geológicas que son clave para comprender el origen del sistema solar.
Tres cascos azules heridos en el Líbano.
Dos de ellos graves después de una explosión en el sur del país. En los últimos días, hasta tres miembros de la misión de paz de la ONU han fallecido allí en el Líbano.
El gobierno cubano indulta a más de 2.000 presos.
Explican que es un gesto solidario, humanitario y soberano y lo enmarcan en el contexto de la Semana Santa. A mediados de marzo se anunció la excarcelación de otras 51 personas.
Podemos pacta con Izquierda Unida y Sumar.
La formación morada concurrirá a las elecciones andaluzas bajo las siglas Por Andalucía. El acuerdo ha llegado tras más de 10 horas de reunión. La lista estará encabezada por Antonio Maillo.
A pesar de la rebaja del IVA, pues estamos notando, estamos ya en operación retorno, estamos notando que nos cuesta bastante más, se nota llenar el depósito. Bueno, pues no, esta guerra no solo nos deja subida del combustible, también nos deja subidas de los tipos. Los tipos que se utilizan de referencia para las hipotecas. Jefa de Economía, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Malas noticias para los hipotecados.
Sí, sobre todo para aquellos que tienen una hipoteca mixta o variable. Son 3,3 millones de hipotecados porque a todos ellos le va a subir la cuota en la próxima revisión anual, ¿no? Porque el Euribor ha sumado su mayor incremento mensual en 3 años. Es verdad que el diferencial, Fernando, sí, ya lo veníamos contando, venía presionando al alza desde el pasado mes de agosto, pero eran incrementos pues muy pequeñitos, ¿no? Ahora sí que se ha acelerado en el último mes ante la más que probable subida de tipos, ¿no? Del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo para enfriar la inflación que nos está trayendo la guerra. Así que el Euribor ha cerrado marzo en el 2,56% de media frente al 2,39% de hace un año. ¿Y eso cómo se traduce en euros? Pues mira, si cogemos una hipoteca media de 150.000 euros, a Euribor más 1%, pues supone 170 euros más al año. De momento no parece mucho, pero es la tendencia, ¿no? Lo que más preocupa, que se consoliden estas subidas, porque los analistas no descartan que el Euribor pueda llegar a tocar el 2,8%.
Marta, tenemos que recordar que todavía no tenemos subida de tipos del precio oficial del dinero, pero es que el Euribor siempre anticipa los movimientos que se van a producir por parte de los bancos centrales europeos. Nos has contado el mayor coste para los que tienen hipoteca variable mixta. También esto afecta a quien está buscando una hipoteca ahora mismo, claro.
Claro, porque al final el Euribor es el referente, ¿no? Y los bancos ya venían relajando esa guerra hipotecaria a la que se habían lanzado en plena desescalada de tipos, ¿no? Al final, pues la bajada de beneficios, pues porque obtienen una menor rentabilidad por ofrecer esos préstamos, las entidades, bueno, se habían lanzado a la caza del nuevo cliente y esa competencia ya se venía suavizando porque los tipos de interés, bueno, ya no estaban bajando con la misma intensidad y ahora se encarece la oferta. Antonio Gallardo de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros.
Y sí que estamos viendo un cierto encarecimiento en todos los tramos, aunque es cierto que las variables es un encarecimiento vía Euribor y no vía diferencial, que se mantienen más o menos iguales, ¿no? Temores no solo el encarecimiento, sino que incluso los productos vinculados que se contratan para rebajar el tipo de interés, pueden ser incluso más estrictos.
Sí, sube el coste, Fernando, por tanto, pero sobre todo en las hipotecas fijas, ¿no? Al final la seguridad se paga y ya vemos ofertas en el 4% TAE, que es el interés que tenemos que ver siempre, ¿no? Cuando firmamos una hipoteca o cualquier préstamo, ¿no? Es el coste total de ese préstamo teniendo en cuenta intereses y gastos asociados.
Esto por lo que se refiere al coste del crédito, al coste de la hipoteca, pero ¿cómo tenemos el mercado? ¿Siguen subiendo los precios?
Siguen subiendo, Fernando. Al final tenemos un problema de oferta y una demanda muy potente y eso se nota, ¿no? Lógicamente en los precios, un 14% de incremento en el primer trimestre con respecto a hace un año. Si hacemos el ejercicio de descontar la inflación, nos sale una subida del 12%, que también es muy importante, ¿no? Son los datos que nos daban esta semana desde TINSA, la sociedad de tasación TINSA. Y este este encarecimiento varía mucho por zonas. En la mitad de las provincias el precio de compra sube muy por encima de esa media del 12%. Mira, Santander, Albacete o Pontevedra, los repuntes han sido del 20% con respecto a hace un año. Es muchísima escalada, ¿no? En muy poco tiempo, Fernando. En Madrid, San Sebastián o Barcelona, el precio medio por metro cuadrado ya supera los 4.000 euros. Es el doble de la media y en esas ciudades ya se destina el 60% de los ingresos para cubrir la hipoteca.
Bueno, Marta, pero a ver si me explicas una cosa.
Sí.
Porque sube el precio de la hipoteca. Es uh-huh. Lo lógico es que si es más caro una hipoteca,
sí,
pues la demanda, que es la que hace que suban los precios, uh-huh, sea menor. Entonces tendrían que dejar de subir los precios, porque si hay menos gente que compra porque la hipoteca es más cara, bueno, pues lo lógico es que no siguieran subiendo los precios. No sé si es que esto... vamos a ver, ¿se va a ajustar? ¿Va a haber menos subida en los próximos meses? ¿Cuál es la previsión? ¿O cómo está?
Eso pasaría, Fernando, si hubiera oferta suficiente, pero como no la hay, siempre va a haber compradores, ¿no?, dispuestos a adquirir una vivienda porque no hay suficiente. Entonces, al final, la gente se tiene que meter en algún sitio. Sí que es verdad que ya está bajando el interés por la segunda vivienda, es decir, por adquirir un segundo inmueble, ¿no? Porque al final, pues, las viviendas que van quedando son cada vez más caras, o las que están en el mercado también son menos atractivas. Es decir, ya va quedando o lo peor, si es un precio competitivo, o precios que están realmente disparados, ¿no? Pero el mercado inmobiliario sigue fuerte y las cifras están ahí, porque los notarios, es verdad que nos daban cifras también esta semana, caídas ya en las compras y en la firma de hipotecas del mes de enero, un 11,4% menos.
O sea que sí, está bajando un poco la demanda.
Sí, y un 7% menos de hipotecas firmadas con respecto a hace un año, pero las compras han rozado las 50.000. Es decir, que siguen siendo todavía cifras importantes, que reflejan que el mercado aguanta precisamente por eso, porque no hay oferta suficiente y, por tanto, la demanda
ahí,
sigue siendo potente, aunque se vaya relajando un poco.
Gracias, Marta.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Este sábado, toda la Liga, todo el deporte en COPE. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
Escuchas lo que pasa.
Aquí está hoy España en varios frentes informativos.
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tres partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Que se pudra en la cárcel. Es una cosa que solemos decir, bueno, porque hay crímenes que nos afectan especialmente, porque nos producen sensación de injusticia. Quien la hace, que la pague. Porque pensamos que estamos más seguros si determinadas personas pues cumplen una cadena perpetua. En España no hay cadena perpetua, hay pena... permanente revisable. A esto me parece que Antonio Sanz Fuentes le llama el populismo punitivo. Antonio Sanz Fuentes ha escrito un libro que se llama Diario de un criminólogo incomprendido. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es el populismo punitivo?
El populismo punitivo es la creencia popular de que incrementar las penas es necesario para prevenir la delincuencia.
Sí.
Y se aprovecha, ¿no?, políticamente para intentar hacernos creer que realmente estamos gestionando y controlando la criminalidad.
Sí.
Simplemente endureciendo el Código Penal o proponiendo nuevas medidas penales o nuevos castigos.
¿No se consigue más seguridad, no se consigue luchar más contra el crimen incrementando las penas?
Realmente no tiene por qué. Con este libro yo no intento decir que el castigo no sea necesario, sino que hablar únicamente sobre la dureza del castigo quizás no sea lo adecuado. ¿Por qué? Porque para prevenir el delito tenemos que mirar hacia las causas y no hacia las consecuencias. Muy difícilmente vamos a conseguir que no exista la desviación delictiva si solamente incrementamos la dureza del derecho penal. Tenemos que mirar hacia qué es lo que está produciendo la criminalidad y cómo se origina dicha desviación para intentar que deje de existir.
A menudo se dice, bueno, es que los cogen y los sueltan enseguida.
Sí, bueno, es una sensación a lo mejor que existe en cierto modo porque no hemos sido capaces de desligarnos la idea de venganza respecto a la justicia. Creo que a día de hoy seguimos entendiendo que el castigo es simplemente una forma de demostrar el poder de uno sobre otro y de vengarnos y de dejar constancia de que los que mandamos no somos los buenos, ¿no?, en este sentido. Sin embargo, la justicia es algo mucho más complejo. No consiste en aplicar el castigo más duro, sino intentar recuperar el orden social y la armonía que existe. Si nos aferramos a esa idea de que el castigo es puramente venganza y que estamos siendo muy blandengues y que los delincuentes que han cometido un crimen salen demasiado rápido de prisión, probablemente estamos entendiendo la justicia como eso, como un acto de venganza.
En España, ¿las penas son altas, bajas en comparación con el resto de nuestro entorno?
Si hablamos del entorno europeo, podemos decir que España tiene penas bastante altas.
Uh-huh.
Y que además recurre bastante más a la prisión que otros países como medida de reacción ante el delito, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, existen otros países occidentales, como puede ser Estados Unidos, que todavía mantienen la pena de muerte. Algunos todavía también mantienen un poco una idea de cadena perpetua. En España nos hemos apuntado un poquito a esa idea con la pena de prisión permanente revisable. Podemos decir que sí que no somos ni mucho menos los que tienen las penas más bajas ni los que tienen una justicia más buenista o blanda, ¿no?, como quieren denominarla ahora.
En la Constitución está establecido que uno de los objetivos de la cárcel es la rehabilitación, la reinserción. ¿Esto se logra o es una utopía?
Bueno, esto es un tema bastante interesante. Nuestro objetivo con la pena es tener un medio para conseguir la rehabilitación del delincuente. Y debo decir que pese a la inexistencia de demasiados recursos, lo cierto es que la reinserción social funciona bastante bien. Tenemos datos que son bastante interesantes en España. Pese a los bajos recursos, ¿no?, de los que dispone actualmente el medio penitenciario, se han hecho numerosos estudios a nivel criminológico y psicológico. Hay uno particularmente interesante del catedrático Roberto Colón, catalán, que creo que es fundamental porque demuestra en cierto modo que si se aplica algún tipo de tratamiento, la reinserción es muy muy efectiva. De hecho, se hablan de datos de como un 4% de reincidencia. Realmente en España no tenemos un problema de reincidencia, pese a que podríamos incluso mejorarlo si se dedicasen todos los recursos que realmente necesita el medio penitenciario para reinsertar a la sociedad. Y luego, además, existen muchos estereotipos, ¿no? Tenemos como el pensamiento de que ciertos delitos son menos reinsertables, como suele ocurrir con los agresores sexuales. Existe un poco, sí, ese mito. La idea de que el agresor sexual siempre lo será y por tanto tiene que estar siempre en prisión es una idea que criminológicamente ya se ha desmontado muchísimo. Con tratamientos cognitivos conductuales se consigue una reinsertabilidad muy muy buena, además que las penas suelen ser tan largas en este tipo de delitos, sí, que la capacidad delictiva de estos sujetos normalmente está mermada ya cuando salen de prisión. También los efectos de la prisión en sí que generan en la psicología de los individuos afecta a que luego tengan menos herramientas, dificultades a nivel social, ¿no?, que hace que en cierto modo no vuelvan a cometer el delito. Y sin embargo hay perfiles que son más frecuentes, como por ejemplo los agresores de violencia de género suelen ser más reincidentes. que no se habla tanto, ¿no? Pero bueno, ahí están, los datos están ahí, los tiene Roberto Colón en estudios buenísimos.
Una última cuestión. Se habla mucho de un tiempo a esta parte de la justicia restaurativa, es decir, un sistema de justicia que no es punitivo o que, vamos a ver, no es la alternativa. O sea, los que defienden la justicia restaurativa no dicen que la gente tenga que salir de la cárcel, pero sí que la cárcel a la víctima no le hace justicia, o sea, no consigue una reparación, y que esa reparación, o no consigue una total reparación, y que esa reparación se puede conseguir pues, en el encuentro entre la víctima y el victimario. ¿Es un buen camino este?
Yo pienso que sí, es un buen camino. Cuando hablamos de populismo punitivo, no solamente estamos diciendo cuidado, que incrementar las penas no es realmente efectivo para acabar, ¿no?, o para conseguir una adecuada prevención del delito. También muchas veces apuntamos hacia la idea de que se incrementan las penas y no se está haciendo nada realmente con la víctima. Creo que eso es particularmente interesante. Entonces, existen muchas ideas, muchos proyectos que son interesantes porque ponen en primer plano la reparación del daño causado a la víctima, que muchas veces se cree que ya está más que resuelto con una idea vindicativa, con la idea de vengarse, pero eso no es así. La justicia restaurativa creo que es un primer paso interesante. ¿Por qué? Porque pone en un primer plano a los protagonistas del delito, ¿no?, a los que han cometido la agresión y a los que la han sufrido. E intenta buscar mecanismos para que ambos puedan salir adelante, por un lado la reinserción del delincuente y por otro lado la reparación del daño a la víctima. Creo que es muy, muy, muy interesante. Me consta que hay proyectos que están saliendo realmente bien y eso viene a demostrar que, al fin y al cabo, nuestros intereses no tienen por qué ser la venganza, ¿no?, la demostración de poder de uno sobre otro, sino que nuestros intereses tienen que ser ese orden, esa armonía de la que yo hablaba, que era la justicia, ¿no? La justicia tiene que ser algo mucho más complejo que el acto de venganza más simple de quedar por encima del otro. Entonces, la justicia restaurativa es muy interesante, sí.
Antonio Sanfuentes, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que nos volvamos a ver por aquí.
Gracias.
Debo decir que no hubo enfrentamientos, todo se hizo con mucha cortesía. No quiero forzar las cosas. Queremos aprovechar esta situación para aclarar mejor en los próximos días qué se hará, respetando la seguridad de todos, por supuesto, pero también el derecho a la oración.
Respecto del derecho a la preghiera.
Este es el cardenal Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, que se refería con estas palabras a lo que sucedió el domingo de Ramos. Ya contamos aquí el pasado domingo que la situación en la ciudad vieja de Jerusalén se estaba poniendo muy difícil para los cristianos, que no se había permitido celebrar la procesión de las palmas. Bueno, pues el mismo domingo, cuando Pizzaballa iba a entrar en el Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro, que está cerrada, una cosa que no había sucedido en siglos, pues le impidieron el paso. Le impidió el paso la policía israelí, argumentando que por razones de seguridad pues no se podía estar allí, no se podía entrar. La reacción internacional esta semana ha sido descomunal. O sea, se han pronunciado muchos líderes criticando esta decisión. Claro, aquí la pregunta es si esto ha sido algo aislado, si ha sido un accidente, o si tiene continuidad con otras cosas que estamos viendo desde hace años. Hablamos con José Miguel García, que es sacerdote de la diócesis de Madrid y que durante muchos años ha vivido en la ciudad vieja de Jerusalén, muy cerca, a unos metros del Santo Sepulcro, ha vivido y que habitualmente viaja a Tierra Santa. José Miguel García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
José Miguel, ¿lo que sucedió el domingo de Ramos fue un hecho aislado o forma parte, digamos, de una política que hace más difícil la presencia de los cristianos en Jerusalén?
Bueno, hay que tener en cuenta, es verdad que estamos en una situación de guerra y que el gobierno israelí había dado unas normas de no reunirse más de 50 personas. Evidentemente, lo que hizo la policía israelí impidiendo a Pizzaballa, el padre Yelpo, asistir a la misa de Ramos allí en el Santo Sepulcro, no tiene ninguna justificación. De hecho, el presidente, tanto el primer ministro, han pedido excusas y han llamado personalmente a Pizzaballa. El problema es que son naciones que no son únicas, porque todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cisjordania, con los ataques no solo a palestinos, musulmanes, sino también a palestinos cristianos, atacando las casas, quemando a veces las casas o robando el ganado que tienen, etcétera, impidiendo, por lo tanto, el vivir pacíficamente, no tiene ninguna, repercusión a nivel del gobierno israelí actual. Uh-huh. Porque el gobierno israelí actual no toma ninguna medida. Yeah. Es más, el ejército que domina toda esa situación está inactivo viendo lo que está ocurriendo. O sea, me temo que son acciones que van, favorecidas por este gobierno sionista que domina hoy Israel.
Bueno, hablando de Cisjordania, tenemos los ataques en Taibé. Taibé es un pueblo muy particular, en Cisjordania, un pueblo cristiano. Y luego, hay un asentamiento que se está construyendo cerca de Belén, un asentamiento de
Tres asentamientos.
Ya.
Y todo eso están expropiando los territorios, evidentemente, de los palestinos. Y todo eso, insisto, llevado adelante con el apoyo del gobierno actual.
Ya. Y luego está el tránsito entre Jerusalén y Belén, pues siempre dificultado, que claro, complica las peregrinaciones y hace muy difícil la subsistencia de los que vienen allí.
En este momento las peregrinaciones están bloqueadas porque es imposible, tanto por la inseguridad de los ataques de Irán como por las normas que ha impuesto el gobierno actual. O sea que es una situación muy complicada para los cristianos actualmente en Tierra Santa.
Podemos volver a la Ciudad Vieja de Jerusalén. La última vez que yo estuve por allí llamaba la atención la fuerte presencia de colonos judíos, incluso en barrios que normalmente había menos presencia judía. La Ciudad Vieja está separada, tiene cuatro barrios: el barrio árabe, el barrio cristiano, el barrio armenio y el barrio judío. Pero es llamativo como la presencia de colonos, que además son muy visibles porque tienen pancartas, banderas, aumenta en barrios que no son el barrio judío. Y, por ejemplo, hay operaciones de compra de inmuebles que son importantes en el barrio armenio, algunos hoteles también en el barrio cristiano, ¿no? Es decir, es una presencia cada vez más potente. Yo no sé si llegará un momento en que será difícil incluso peregrinar a Jerusalén.
Esperemos que no, pero eso no lo sabremos sino en el tiempo. Es verdad que los colonos actúan de un modo impune, clarísimamente, porque no son de parte del gobierno o de parte, de los responsables, de las autoridades, no se toma ninguna medida por controlarlos, al contrario, se les anima. Y entonces es claro que la concepción que ellos tienen, estos colonos, es que esa tierra es suya, les pertenece a ellos y es para ellos solamente.
Ya.
Hay una posición muy racista por parte de este de esta tendencia sionista. También en el gobierno actual, por desgracia.
Sí, de hacer de Jerusalén una ciudad, digamos, de una sola confesión. Es decir, ha sido
correcto.
Ha sido una ciudad, es una presencia, una ciudad con presencia cristiana, musulmana y judía, y ahora parece que se va en otra dirección.
Por desgracia, sí. El problema es que la situación, que ya lleva años siendo grave, viene poco denunciada por parte de los otros países occidentales. O sea, Israel, el gobierno de Israel, se cree impune y por lo tanto sigue haciendo lo que le da la gana, gobernados por Netanyahu sin ningún problema. Y entonces, claro, es un problema que no haya una defensa o no haya un reclamo también por parte de las otras naciones, ¿no?
De la comunidad internacional. Bueno, esta vez,
empezando por América.
Esta vez, bueno, eso parece difícil con este gobierno. Esta vez, al menos con lo del domingo de Ramos, ha habido reacción. José Miguel García, sacerdote de la diócesis de Madrid, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro.